corazón. Santiago, un gusto saludarte. ¿Cómo andamos?
Santiago.
Hola,
hola Viviana.
Ahí está.
Hola, Santiago. ¿Cómo andan?
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, vos nos vas a decir, Santiago, ¿quién tiene la razón acá?
Bueno, me gustaría, pero bueno, nosotros seguimos las cuentas, como bien dijiste, todos los trimestres. Contamos con la información oficial publicada y el último dato que tenemos es a septiembre. ¿Sí? No estamos en el día a día de las cuentas públicas, pero bueno, podemos hacer un análisis de cómo vienen, ¿no?
Claro, perdón, pero bueno, eso es lo mismo, sí, que deben estar estudiando los legisladores. De hecho, se dice el presupuesto ya tuvo, 2024 ya tuvo una media sanción de diputados y se dice que esta semana ya lo aprueba el Senado. Y muchos legisladores se quejaban porque decían, esas son cuentas viejas, porque se calcula en agosto. Bueno, ustedes están más o menos con, o sea, el último informe es septiembre.
Exactamente, sí, lo que pasa es que cuando sale el presupuesto o, digamos, el mensaje del gobierno provincial hacia la legislatura, uh-huh, el presupuesto, siempre el último dato actualizado es de agosto. Después, a la semana se actualiza, es recurrente esto porque lo hemos llevado todos los años. Así que sí, ahora el último publicado, sí, en las cuentas oficiales, en la página oficial del gobierno, es el ejecutado provincial, o sea, las cuentas públicas a septiembre del 2023, uh-huh, ¿sí? el acumulado de septiembre. Y eso, a nosotros, el análisis que hacíamos, bueno, según lo que está publicado, nos daba que había un resultado financiero negativo. Es decir, que esto quiere decir que de enero a septiembre se acumuló, uh-huh, más gasto de los recursos que se obtuvieron, ¿no? O sea, son casi 25 mil millones de pesos negativos, uh-huh, en las cuentas. Entonces, que lo comparamos siempre contra el año anterior, ¿sí? Y el año anterior estábamos, las cuentas estaban en 25 mil a favor, ¿sí? En positivo. Es decir que se fueron deteriorando, por decir así, los recursos y los gastos fueron aumentando. Entonces se revirtió este de un superávit a un déficit.
Está bien. ¿Y los gastos ocasionados, sí, principalmente por qué?
Bueno, ahí el gasto en general, digamos, se mantuvo muy similar a lo que creció la inflación. Nosotros eso también lo vamos comparando con inflación para tener una idea, ¿no? Porque 25 mil millones del año pasado no son nada que ver de 25 mil millones de este año. Entonces, lo que vimos es que el gasto en general aumentó a la par de la inflación, o sea, se fueron actualizando todas las partidas conforme a la inflación. Bueno, siempre lo que más participa o lo tiene mayor ponderación dentro del gasto es el pago de salarios de empleados públicos, uh-huh, después todo lo que es pago a la seguridad social, que casi el 90% son jubilaciones y pensiones.
Perdón, el 70% de los gastos es salario.
Es salario.
El
70% de los gastos es rígido. Tenés salarios casi el 50%, después tenés jubilaciones y pensiones y lo que se le envía a los municipios, que es una coparticipación automática. Entonces, el 70% corresponde a esos tres conceptos, uh-huh, del gasto total. Después tenés, bueno, compra de bienes y servicios, bueno, inversiones en obra e infraestructura. Hay otros gastos que por ahí, concepto que no tenemos bien presente que componen, uh-huh, ¿sí? Y bueno, después algunos préstamos y demás. Uh-huh. Todo eso compone el resto, ¿sí? Entonces, ahí para cerrar esto, lo que vimos nosotros es, a septiembre hay un déficit importante. Esto es, uh-huh, para que se entienda, en lo devengado. Quiere decir que a septiembre del 2023 se gastó más de lo que le ingresaron
Está bien, pero además, claro, además de que ahora aumentaste que los gastos, perdón, además de que aumentaste los gastos, porque este, el empleado público te va a decir, bueno, pero si aumentaste los gastos porque subieron los salarios, está bien. Eso te va a decir el empleado público. Pero, por ejemplo, ¿qué te bajó la recaudación? Porque otro de los puntos también era esa, que además te había bajado la recaudación. Y en la última parte, sobre todo, porque al eliminar, por ejemplo, el tributo de ganancias, bueno, ahí están hablando algunos de 80 mil millones, por ejemplo, hay que hacer bien los números, ¿no?
Exacto. Claro, la recaudación viene cayendo ya, es una tendencia negativa. Digamos, la recaudación viene creciendo, pero por debajo de la inflación. Eso es lo real.
Ahí está.
Entonces, sí, se va deteriorando el poder adquisitivo, por decirlo así, de las cuentas públicas del gobierno provincial.
Claro. A ver, para pasarlo blanco sobre negro, porque yo entiendo que por ahí son términos muy técnicos, ¿no? Para pasarlo blanco sobre negro, seguimos teniendo una suprema dependencia de Nación, porque seguimos teniendo 60-30, ¿no? Según lo que dicen ustedes. O sea, el 60% de lo que se maneja, exacto, viene de Nación, ¿no?
Exactamente, bueno, viene de la coparticipación, que eso es automático, y después de una partida que son transferencias nacionales, que son discrecionales, por decirlo así.
Claro, o sea que el 30% es lo nuestro. Vivir con lo nuestro es solamente el 30% de lo que necesitamos. 60% tenemos dependencia de la nación, o sea que la dependencia de la nación sigue siendo supina, ¿no? Ahora, de ahí entonces el peor de los mundos. Te bajó la recaudación local, te aumentó los gastos, entonces estás parejo.
Exacto, exactamente, sí, la recaudación disminuye por un poco por la actividad, digamos, que se empieza a enfriar, ¿sí?, en los últimos meses, y también, que esto no tenemos certeza, pero hay, por ejemplo, en la costa del Uruguay hay una actividad que está creciendo y muchísimo, que, o sea, todo lo que es relacionado al turismo, a la gastronomía, además, esto lo sabemos por agentes, digamos, locales, pero claro, no entra dentro del sistema.
Claro, pero ahí no me, por eso, digamos, a mí no me cierra, porque legal, el gobierno nacional, en realidad hizo mucha política de expansión del gasto para que el consumo no se le caiga. Y se supone que eso es más rentabilidad, más recaudación para las provincias, porque si vos consumís más, es más ingresos brutos. Se supone, ¿no?
Exactamente. Sí, el tema es ese, que posiblemente muchas compras se empiecen a hacer por el lado, digamos, evitando el sistema, por decirlo así, por el lado negro o no legal, y digamos, eso no repercute en la recaudación, ¿no?
Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, con lo que decía Massa cuando le decían del tema del IVA, que a mí me parece una excelente política la devolución del IVA, que fue realmente eficaz, no como Macri cuando se la sacó a los intermediarios y terminaron chupándosela a los intermediarios. Claro. Pero, por ejemplo, lo que decía Massa en su momento es no se preocupen en las provincias, porque la gente va a consumir más, esa plata la va a gastar, entonces van a recaudar ustedes más de todo lo que es el sistema económico. Pero esto no estaría... O sea que vendieron en negro, claro, ¿o no?
Exactamente, sí, digamos, ahí posiblemente ese dinero, digamos, que le llega a las personas por la devolución del IVA, entra dentro del sistema legal, ¿no? Pero bueno, posiblemente la inflación vaya mucho más arriba de lo, o sea, para consumo de alimentos, sobre todo, de la inflación general, ¿no? Entonces, de todos modos, el poder adquisitivo se sigue cayendo, por más que se devuelva. Y muchas, tal vez, digamos, la verdad que este dato no lo tengo, habría que hacer un mejor análisis con otra información, ¿no? Pero
está bien.
Hay que ver cómo se gastó esa devolución, o, digamos, si funcionó o no. Eso no lo sabemos. Nosotros lo que vemos ahí, que lo que podemos ver con esta información que tenemos, es que la recaudación por ingresos brutos cae por, o sea, se crece, pero crece muy por debajo de la inflación, ¿no? O sea, es como que va perdiendo cada vez más ese poder adquisitivo. Y es el impuesto que más recauda, ¿sí? Claro. Que impacta directamente en el consumo. Porque después tenés patente, tenés bueno, sellos, digamos, que son...
No, pero aparte ahí, el mismo gobierno provincial lo había... cuando yo me acuerdo, Grané, cuando sacó la moratoria, que, y después la prorrogaron, ¿qué dijo Grané? La gente está dejando de pagar los impuestos provinciales, necesitamos sacar una moratoria para que la gente pague. O sea, ellos mismos habían reconocido que se le había caído la recaudación en automotriz, en inmobiliario,
Exactamente, sí, generalmente uno, a ver, las familias, uno cuando empieza a tener un menor ingreso empieza a achicar lo que sabe que no,
sí.
No es del día a día.
Sí, procrastinamos, lo que hacemos es tirar la pelota, digamos, claro.
Exactamente.
Bueno, Santiago, entonces evidentemente lo que había dicho Rogelio Frigerio estaba en lo cierto, había leído el informe, parece.
Y bueno, ellos, a ver, seguramente leyeron el informe, eso no lo sé, pero ellos, tengo entendido que se están reuniendo, están haciendo la transición, deben tener otros números también que todavía nosotros no tenemos, ¿sí? más actualizado, porque, a ver, esto es hasta septiembre. Después, cómo haya tratado el gasto de octubre, durante octubre, o lo que va de noviembre, que ya estamos terminando, bueno, tal vez lo pisaron un poco el gasto y ya hubo mayor recaudación. O sea, no sé si se entiende,
claro, lo que quiere decir. Balay, lo que dinámico, dice, digamos, claro. Perdón, Balay lo que dice es que él le deja a la provincia, sí, para pagar los sueldos, el aguinaldo, y a que además están los sueldos de diciembre, y que además está un fondo de reserva de 47 millones de dólares para hacer frente al vencimiento de deuda. Rogelio había dicho que no tiene ni la cuarta parte para pagar la deuda que tiene que afrontar en febrero del año que viene, y que tampoco tiene para pagar los sueldos de diciembre.
Claro. Bueno, el tema de la deuda, del bono este, es un tema, digamos, porque no se sabe en qué tipo de cambio va a haber, ¿no? En febrero, esa es la gran incertidumbre. Son 62 millones de dólares que hay que pagar. Yo tengo entendido, esto tampoco, no hay información actualizada, que en su momento ese fondo de reserva estaba invertido en títulos o instrumentos financieros que están atados al tipo de cambio, ¿no? O sea, que hay una si hay un movimiento de tipo de cambio, se puede, no hay una pérdida ahí. Pero bueno, tampoco desconozco qué tipo de cambio, qué tipo de instrumentos en el que se está utilizando financiero, y bueno, y no sabemos cómo, si va a haber dólares oficiales para febrero, y no sabemos el tipo de cambio que va a haber. Entonces ahí creo que es entra la incertidumbre, digamos, de ver si se puede llegar con todo ese dinero, ¿no?
Bueno,
que no deja de ser una suma importante para la provincia.
Bueno, entonces tenemos más duda que certeza.
Bueno, yo me comprometo que con la información que calculo que debe estar saliendo en estos días, de por lo menos de octubre, bueno, podemos llegar a hacer otro análisis y ir siguiendo esto, ¿no? O sea, a ver cómo va terminando, o sea, la sí, duda yo, es cómo termina,
claro,
diciembre
la cómo termina diciembre provincia, la provincia. Sí, claro. Yo lo que digo es que también es la declaración de Frigerio es de un impacto, porque de lo único que se habló el fin de semana en la provincia, sobre todo porque vos tenés 90.000 empleados públicos, es que ¿qué quiso decir Frigerio con que no tiene plata para pagar el aguinaldo de diciembre? O sea, ¿qué significa eso para la provincia? Claro. No solamente para el empleado público, para el sector comercial que vive del empleado público, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro. Sí, porque uno de los... yo acá, por el último informe, calculamos que son algo así de 40 mil millones que se gastan por mes en salarios de empleado público. Así que ahora posiblemente sea un poco más por las actualizaciones que hubo. Así que, bueno, yo calculo que ellos deben estar pensando... Necesitamos casi 100 millones de pesos para cubrir salarios y todo lo que es perdón, bueno, el salario y aguinaldo de diciembre.
No, el aguinaldo dice que lo tiene, el aguinaldo lo tiene.
Lo tiene asegurado.
El único que tiene es el aguinaldo.
Dijo que está,
sí. Sí. Bueno, claro. Yo le mandaría un mensaje a los sindicalistas que están haciendo paro esta semana porque no les gustó el aumento, que se preparen para hacer paro por la duda, no pagan salario, porque, claro, imagínate que el reclamo de los sindicatos es porque no les gustó el 8-3. Así que, y estamos hablando de que no sé si se va a pagar diciembre.
Claro. Sí, no, igual yo creo que van a, posiblemente, digamos, si hay que, si, digamos, si el ministro está diciendo que está el dinero, y bueno, yo calculo que por lo menos diciembre, me parece ya lo paga este gobierno actual.
No lo paga este gobierno.
No sé cómo será enero, y porque ellos hacen el cambio el 10 de diciembre. No sé si, claro, lo termina de pagar el gobierno electo, digamos.
Claro, obviamente, lo paga Frigerio el diciembre.
Sí, completo. Claro.
Bueno, Santiago, te agradecemos muchísimo que nos haya puesto un poco de claridad respecto de cómo están dadas las cuentas. En principio, entonces, no es que la provincia está con superávit. Eso lo viene sosteniendo el Consejo Empresario. Está con los números ajustados, y veremos quién tiene razón respecto de que si hay plata para pagar el sueldo de diciembre o no. Por ahí es esto de a la onda Milei, ¿no? Tiro la máxima de la negatividad posible y después me voy corriendo para atrás. Entonces, claro, si vos ya tenés un panorama negro, te dan un gris y vos decís qué lindo que sos. Claro, ¿me entendés? O sea, por ahí puede llegar a ser una advertencia para que no vayan a pedirle salario, que es lo que inmediatamente iban a hacer los sindicatos una vez que empiece la nueva gestión. Veremos. Te agradezco, Santiago, la conversación. Muchas gracias.
Sí, pero... Bueno, gracias, Viviana. Gracias, Santiago. Un abrazo.
Abrazo grande.
Ahí está. Santiago Henderson, que es el contador del Consejo Empresario. Bueno, el Consejo Empresario saca los informes cada 3 meses. Había hecho los números y le había puesto al gobierno justamente esto de que estaba con un déficit más que un superávit. El gobierno se va diciendo que tiene los números en orden, y lo que dice Balay es que, bueno, él le deja la plata para el aguinaldo, le deja la plata para diciembre y que además le deja el colchón de 47 mil millones para pagar la deuda que tiene que pagar en el primer vencimiento del año, 47 millones de dólares para hacer frente al próximo vencimiento de deuda el año que viene, porque Frigerio asume y a los 2 meses tiene que pagar deuda. Y lo que está diciendo Frigerio es que él no tiene esos números, que él diciembre va a depender de lo que recaude. Bueno, llamado a los sindicatos, 51 de las 7.